Tu Cabeza es la Belleza es un espacio que busqué por mucho,
mucho tiempo
para hablar las ideas que recorren mi ser. Es un tributo a los pensamientos,
al amor,
a la vida,
a los miedos,
a las opiniones y cuestionamientos de diferentes temas. Soy Tessita Fitch y te doy la bienvenida a este espacio, donde podemos debatir las ideas junto con otras personas que sueñan y viven como tú y como yo. Así que estoy segura que te sentirás identificado. Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaeslabelleza.com. Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y como cada miércoles les digo, es un placer para mí estar este miércoles con ustedes. El día de hoy les traigo uno de estos temas que a mí me apasionan, que me llenan de vida, que es la energía. La energía está en todos lados, no la podemos ver, es como el Wi-Fi. Y para eso tengo una invitada sasasasaso de lujo que me encanta compartirlo desde esta faceta que tiene él. Él es Apio Quijano. Para los que nos escuchan, les voy a platicar un poquito quién es Apio. Apio, como muchos de ustedes saben, pues tiene esta faceta como cantante, siendo parte del icónico grupo de los 90s Kabá. Ha sido conductor de varios programas como De Buenas, Cuidado con la Cámara, Quiero Lucir Famosa, pero además es conferencista. Apio es un ser de luz que está muy clavado en el mundo esotérico, de la energía, de los ángeles, de la vibración, de la intención. Y me encanta poderle dar hoy la bienvenida a este espacio para hablar de esta otra cara que tiene Apio, de este ser tan maravilloso que habita hoy en él. Vamos a empezar primero por darte la bienvenida, Apio. Es para mí un placer. Gracias por estar en Tu Cabeza es la Belleza y por vencer todos los por mayores que se presentaron para que el día de hoy pudiéramos grabar. Gracias por vencer la tecnología, por tu tiempo y por estar hoy aquí. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida.
Hola, hola, Tessy. Pues yo la verdad estoy muy contento, estoy feliz de ser parte de este movimiento tan positivo y tan bonito que haces siempre y que tienes tanto corazón en el trabajo que haces y en esta parte de vibrar bonito. Y eso es algo que necesitamos muchísimo los seres humanos. Y feliz de estar aquí contigo y platicar un ratito efectivamente acerca de la energía y de todas las cosas maravillosas que existen en el mundo, no solo la sombra, que es lo que siempre se nos anda presentando, caray.
Así es, como esta que se nos presentó ahorita que no nos dejaba grabar, y yo le decía, Pio, no importa, este mensaje más intención va a tener porque se nos está trabando el camino y eso quiere decir que con mayor razón tenemos que sacar esta información a la luz y como dices tú, irnos más a la luz, enfocarnos más en lo bonito. Para los que no saben, les quiero compartir que Apio Quijano ha publicado 4 libros enfocados en espiritualidad y sobre todo con un mensaje para hacernos crecer como seres humanos. Tiene un libro increíble que se llama Mirada Mágica, otro que se llama Despierta en mí. Sueña que tienes alas, que si no me equivoco, me parece que fue el último que has publicado.
Así es.
Y 365 tips para cambiar tu vida, que ese es el libro en el cual me encantaría enfocarnos el día de hoy para que nos compartas cómo podemos integrar este libro que es maravilloso y se los recomiendo ampliamente, lo pueden encontrar en las librerías y en todo internet, para saber cómo podemos integrar estos 365 tips dentro de la situación que estamos viviendo hoy a nivel mundial.
Así es, fíjate Tessy que la verdad es que es un libro que quiero mucho, es parte de una colección de la editorial Planeta y este libro te voy a platicar y te voy a contar bien, bien honesto y es algo que nunca lo he platicado. Fíjate que hace cuando yo empecé a escribir, todo era con base en mi aprendizaje de las cosas que yo iba aprendiendo, conociendo y que me iban funcionando personalmente. Aquellos pequeños consejos, ejercicios, trabajos que de pronto me despertaban algo en mí y que me hacía una transformación interna. Todo eso yo lo iba apuntando, lo iba como coleccionando como un recetario de familia y llegó un momento en el que dije voy a escribir porque quiero decirle a la gente que igual a esto también les puede servir a todos ellos. no soy un científico de Harvard, porque luego decimos, escuchamos Harvard y, entonces sí es cierto, ¿no? Entonces, decía, yo no tengo este trasfondo o esta historia de ser un filósofo muy profundo, pero soy un ser humano como todos, que experimenta día a día, que conoce, que se equivoca, que llora, que sufre y que se encuentra con momentos de crecimiento. Y estos momentos fue como lo que quise impartir. Y así salió Mirada Mágica. Fue un libro que vendió miles y miles y miles. O sea, fue un bestseller, vendió miles de copias. Fue, de verdad, se hicieron reediciones muchísimas. Se volvió muy, muy exitoso. Pero pues ya sabes que el éxito es muy efímero. Y entonces cuando saco el siguiente libro, que es Despierto en Mí, que para mí era el más profundo porque hablaba mucho de mí, le fue fatal, vendió pésimo, no vendió casi nada. Y luego iba yo a presentaciones, a la FIL, a presentar mi libro, y mientras que estaba un Martín Moreno en la otra sala presentando el suyo así, en el mío me habían ido a ver 10 personas. Fue algo que para mí fue un shock muy doloroso, emocional y espiritualmente. Y a partir de ahí dije, yo no quiero volver a escribir nunca más. Salí muy lastimado de las críticas en los medios. Me acabaron, me dijeron muchas cosas. Entonces me lastimó porque fue una parte vulnerable en mi vida. Como te comento, esto nunca lo había dicho antes. Y dije, no quiero volver a escribir. Y la editora con la que yo tenía pues siempre contacto para escribir mis libros me dijo, no, este es un hijo más al que vas a abrazar, al que vas a querer, vas a cuidar y vas a seguir aportándole al mundo nuevas cosas, ¿no? Entonces dije, sí, pero ya no quiero escribir más. Y en eso llegó y me dijo, existe esta invitación de Planeta para ti, para que hagas 365 consejos y que entres en esta colección. Yo le dije, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no quiero toparme con la gente, no quiero que me juzguen, me critiquen y me hablen, no quiero esto, ¿no? Me dijo, tienes que superarlo, es como cuando te subes a la bici y te caes y te vuelves a subir, lo tienes que volver a hacer, ¿no? Y entonces salió 365 tips para cambiar tu vida. Fue un proyecto muy complicado porque efectivamente yo estaba como muy negado a hacerlo, pero también por la falta de tiempo, era muy poco tiempo. ¿A qué voy con todo esto? Que hasta al escribir un libro, este libro me llevó a un aprendizaje bien fuerte y es este, el que te platico, que uno se debe de levantar, volver a creer. Y sí, ese libro fue un exitazo y es un libro que contiene efectivamente consejos que todos los días, si nosotros los seguimos uno a uno, podemos darnos cuenta que el mundo es completamente diferente a lo que creemos, que no es el dinero lo que te va a hacer feliz, no es lo material, no es la fama, no es el éxito, todo es algo que vive dentro y vibra dentro de ti, y eso son estos pequeños pasos que tiene este libro.
Me encanta que nos cuentes esta historia, Apio, porque la gente pensaría que, bueno, Apio es muy exitoso toda la vida en la fama, en las cámaras, en la música. Desde muy chiquito empezaste tu carrera y a mí me encantan las historias. Ahorita te quiero invitar a que nos cuentes cómo encuentras esta parte espiritual y energética dentro de tu carrera. ¿En qué momento te empiezas a dar cuenta? Pero me encanta algo que dijiste, que es todos los días te tienes que levantar a perseguir los sueños porque todo es un aprendizaje. En los últimos capítulos de este espacio he hablado mucho con otras personas que he tenido como invitados en este micrófono acerca de nuestro trabajo como creadores, como artistas, como escritores. Yo, por ejemplo, soy escritora también y entonces Juan Villor, un gran maestro que admiro y quiero profundamente, me enseñó en la maestría y me decía, Tesi, la inspiración es trabajar, trabajar, trabajar. En el capítulo anterior, Ana Tere Canales, que es una empresaria mexicana y es una artista que dibuja precioso, también nos compartía que la inspiración llega todos los días a las 8:30 a su escritorio. Y si no llega, ahí está ella esperándola. Pero hay que buscar estos momentos y hay que trabajarla. Y eres un gran ejemplo de resiliencia, de decir, me voy a seguir levantando a pesar de, uno, no lo quiero hacer, dos, en el anterior no me fue bien. Pero como siempre yo les digo a todos los que escuchan este espacio, la vida es riesgosa, hay que aventarnos 100 veces y a la 99 vamos a aprender a volar. Pero si no nos despertamos y nos levantamos todos los días, como tú mismo lo acabas de decir, nunca lo vamos a lograr. Entonces me encanta que a pesar de toda esta carrera tan exitosa que tú has tenido, porque es, para la gente es bien fácil juzgar, ¿no? Es que claro, él es apio, no, pues es que ella es Tessy, no, pues es que es bien fácil. Y la gente no sabe, con todos los miedos que nos despertamos, todas las cosas que tenemos que vencer, y no es tan fácil. Al final del día todos somos seres humanos y te agradezco muchísimo que me hables de esta parte tan vulnerable de ti.
¿Sabes qué pasa? Que algo que también es muy real y muy cierto es que todos hemos escuchado el, pues uno se cae y se levanta, y o de pronto tenemos caídas y de pronto no salen las cosas como queremos, pero debemos de seguir. Y ¿sabes qué? Como que al hablarlo, decirlo, es como, pues sí, ok, vamos, un día siguiente vamos a levantarnos tal, pero sí, en cada caída es una realidad. Un cachito de tu corazón como que se rompe, ¿sabes? Como que le sale una grietita en el corazón. Y eso es algo como que no saben, no sabemos, ¿no? Hasta el momento que lo vivimos. Y duele tanto esa pequeña grieta. Y te lo digo porque yo sé que todos los que nos están escuchando tienen pequeñas grietas de esos momentos difíciles, de un duelo, de una pérdida, de un aparente fracaso, de una caída, de un momento en el que tú tenías un sueño y ese sueño no se logró y nunca se ha logrado, ¿no? Entonces, sí, esas pequeñas grietitas las tenemos todos, y con esas pequeñas grietitas debemos de caminar y seguir adelante, porque ese es el aprendizaje de la vida, es el crecimiento. Y como tenemos esas pequeñas grietas, tenemos una gran capacidad de que el corazón se expande día con día con nuevos amores. Y eso es lo que nos ayuda con nuestras amistades, nuestros animalitos, con nuestros familiares, con parejas, hijos. Nuestro corazón también se va haciendo cada vez más grande y tiene más capacidad para recibir más. Y eso también es muy bueno a la vez. Entonces, pues sí, así es.
Hace unas semanas escribí una frase que me movió muchísimo, que dice: cuando me rendí, todo llegó a mí. A veces hay que rendirnos y hay que abrazar el fracaso, porque el fracaso, pobrecito, pero ha sido tan encasillado en un tabú, le tenemos tanto miedo que entonces nos limita muchísimo a despertarnos y a seguir luchando y a seguir trabajando por nuestros sueños, porque, híjole, qué miedo fracasar. Pero en el fracaso es donde está la sabiduría, es donde nos conectamos con nuestro corazón. Y hay una frase de Javier Cornejo, que es un escritor que me encanta, que dice: no es que uno se haga menos sensible, sino que nuestra capacidad de hacernos más fuertes se expande a través del fracaso. Entonces es así, y te agradezco mucho que nos cuentes esta historia. Cuéntanos, por favor, Apio, ¿cómo llega Apio a esta espiritualidad, a este mundo de energía, a este mundo tan esotérico, en un mundo tan ruidoso como el que tú has vivido desde hace muchos años, desde que eres muy pequeño? ¿En qué momento te empiezas a conectar con tu ser sensible, con tu espiritualidad? ¿En qué momento volteas a ver y dices: tengo un sexto sentido muy desarrollado? ¿Cómo te empiezas a conectar?
Pues digo, nada más un pequeño paréntesis antes de responderte. Ahora que estabas diciendo estas bonitas frases, de estas como la tuya y la de este hombre escritor, de pronto muchas veces me cuestiono a dónde se fueron todos los poetas, ¿no? Como que ya no hay poetas, ya no hay estos grandes poemas de los que nosotros podemos como que agarrar esa inspiración y seguir y haciendo románticas nuestras vidas y nuestros días a días. Entonces, quitando esta parte que la tenía que mencionar, fíjate que yo estando en Cabá antes, porque ahorita pues ya estoy de vuelta, pero en ese entonces, en los 2000s, pues yo tenía 19 años y súper banal, era la verdad, pues era un chavo donde estaba viviendo la música, la fama, el dinero, el éxito, bla, bla, bla. Cero, cero creyente de nada, o sea, no creía ni, bueno, ni que el planeta fuera redondo, ya sabes, o sea, yo iba en contra de todo. Pero bueno, una vez, un día como que me dijeron: oye, hay una chava que hace regresiones y pues te gustaría. Y yo así de, ah, o sea, Dios, así de, ay, vamos, cual gitana de que me lean las cartas, vamos a que me hagan la regresión y que me taque de risa. Y fui, y cuando fui algo extraño sucedió. Pues entré como en un trance muy extraño. Han pasado muchos años y hasta la fecha no logro comprender qué fue lo que sucedió en ese momento, pero como que de pronto se me destapó la energía, empecé, como que entré a otra vida y al momento de regresar quedé, pues como esta cebolla, ya, eso es algo que sí es importante. Todos los seres humanos somos como una cebolla y tenemos estos gajos, ¿no? Y estos gajos son como armaduras o estos escudos que nos vamos poniendo con el día a día para protegernos más del mundo y no ser tan vulnerables. Y eso fue lo que pasó, como que se cayeron estos gajos y quedó como esta pequeña semilla expuesta, ¿no? Quedé como muy expuesto. Y al momento de regresar de esta regresión, mi vida cambió. Mi vida cambió al 100%. Soy una persona antes y una persona después. En ese momento yo empecé cuando me pasó este despertar, hoy que lo entiendo es un despertar espiritual, un despertar energético, empecé a ver sombras, empecé a ver cosas, empecé a escuchar ruidos, hacía interferencia con la electricidad. Si yo entraba a un lugar, se fundían los focos. Empezaba yo a escuchar las voces de la gente, aunque no me dijeran las cosas, escuchaba lo que ellos tenían que decir, como que esta represión que traían interna, empezaba yo a escucharla perfectamente. De pronto empezaba yo a platicar con alguien y yo se lo presentaba a mi gente, pero mi gente no la veía y entonces yo decía, ¿cómo que no lo ves? Yo lo estoy viendo. Entonces entré en una situación, te lo puedo decir ahorita, horrorosa. Fue espantoso porque pues yo de ser así el chavillo de vámonos de fiesta y hay que echar unos tragos, estoy viendo espíritus y que nadie ve y me están hablando y, o sea, todo fue un choque muy fuerte para mí emocional. Y entonces yo dije, no, bueno, llévenme a un hospital clínico porque me estoy volviendo loco y no, esto no está padre. Y entre una y otra búsqueda y así, porque ya no quería yo salir de mi casa, porque yo escuchaba todo el tiempo voces, porque en los sueños empezaba yo a tener premoniciones, o sea, muy raro. Y a partir de ese momento hubo una chava que me dijo, yo tengo una amiga que ella lee con las manos y ella aprendió a leer con las manos en una escuela que se encontraba en Reforma aquí en la Ciudad de México. Y entonces me dijo, solo pues te tienen que hacer pruebas psíquicas, espirituales, ¿no? Paranormales, para ver si puedes entrar porque pues es una escuela seria y la verdad es que pues luego hay mucho fantoche, ¿no? Entonces pues fui, dije, es lo único que me queda, ¿no? A mí es como de pues si vas al doctor que te duele la panza, pues vas al doctor o así, pues dije, pues voy al de la cabeza, yo no sé qué sea, pero voy a ir. Y entonces fui y me hicieron mi prueba. Y sí, me dijeron, no, pues sí tienes un desarrollo, tienes abiertos los conductos, los canales energéticos. Tenemos varios canales energéticos, tenemos unos en las axilas, otros en los pies, en las yemas de los dedos, atrás de la cabeza. Hay varios en la columna. Y entonces me dijo, tienes desarrollados varios, no sé qué, pues sí nos interesaría tenerte aquí. Y entonces fue como, ah, pues bueno. Y empecé a ir, era una casa muy grande y íbamos puros chavitos, adolescentes. Ahí en ese momento, Tessy, te voy a decir algo. Mi visión al mundo se transformó por completo porque sí, yo tenía ciertas habilidades, pero las habilidades que tenían mis compañeros eran impresionantes. Efectivamente movían cosas con la mano, con la energía, o sea, hacían una telequinesis, con la energía movían objetos. Por ejemplo, habían unos gemelos que volaban las aves, como que les mandaban energía y caían dormidas. Un chavo le tomabas una foto y él pensaba en algo y aparecía lo que él pensaba. Y era impresionante, la verdad, las habilidades que tenían todos mis compañeros. Y entonces me di cuenta que este mundo no era el que yo creía, era otro mundo. Y desde ahí mi mundo se transformó y así es.
Y ahí empezaste este camino y empezaste a escribir tus libros o empezaste a estudiar primero. ¿Cómo empiezas a desarrollarlo también teniendo una vida en paralelo con la música y con todas estas actividades que también tú ya tenías desde antes? Ahora, también supongo que fue un shock emocional muy fuerte, porque a mí me ha pasado también en donde la gente te empieza a decir, no, hombre, estás loco, ¿qué te pasa? Claro que no, eso no existe, ¿no? También es este miedo a decir, pues la sociedad me va a decir que estoy loco.
Así es.
¿Cómo es el proceso?
Así es, fíjate que, bueno, a raíz de eso, básicamente empecé a controlar como estas habilidades, este sexto sentido, lo empecé como a desarrollar, empecé a manejarlo, porque además, si yo te enseñara, tengo miles de fotos donde no aparezco, donde aparece solo una sombra, o donde aparecen luces a mi alrededor, o aparecen manchas, o energías, o sea, entonces yo era de verdad parte de un circo antiguo, ¿no? Y además no solo eso, si tú te acercabas a mí, veía esta parte interna que tú tenías oculta, este inconsciente me hablaba y yo te decía todo y te lo demostraba y te decía tú eres esto. Entonces también me convertí como bruja de carnaval o de ya sabes, como de, pues sí, de feria, de hablar y decir. Entonces todo mundo ya hacía fila para acercarse y así, ¿no? Entonces yo decía, qué padre que he desarrollado mi habilidad, qué padre que le estoy controlando, pero ¿para qué me sirve mover un tenedor con la mente? ¿Sí me explico? Si no tiene una finalidad, un movimiento importante, porque eso siempre lo he creído, la música mueve, la energía trasciende, nuestra información, nuestros pensamientos e ideas trascienden no solo en nosotros, sino en los que están a nuestro alrededor. Entonces yo dije, esto que tengo, si me lo dio un ser de luz, pues quiero entonces saberlo usar, ¿no? Saberlo usar para algo o algún beneficio. Antes de eso, quiero decirte que estudié todo. Después me dije, me voy a meter a estudiar todo, todo. Estuve en la Universidad Holística para estudiar más como la medicina alternativa. Estudié magia negra para ver cuál era la sombra y la oscuridad, ¿no? Y estudié Wicca, y estudié santería, y estudié angeología. La verdad es que quise decir, si esto lo tengo, quiero llevarlo al 100 para realmente saber por qué estoy aquí. Y bueno, después de todas estas experiencias que viví, de la luz, de la sombra, de todo esto, dije, quiero ayudar a la gente y quiero tener un acercamiento mucho más fuerte que el estar yo en un escenario y tú viéndome cantar. Entonces, a partir de ahí, llegué y dije, quiero dar terapias. Me metí en una terapia que se llama Aurasoma, la estudié muchísimo tiempo, porque yo decía, necesito algo, pues necesito certificados y certificados para decir, bueno, pues esto me avala, ¿no? Entonces, para poderte ayudar. Y efectivamente, al principio la gente, pues era como, porque yo ahí ya había concluido Kava y dije, a esto me quiero dedicar, a ser terapeuta y ayudar a la gente. Y entonces, al principio, pues yo decía, no cobro, nada más ven y si te gusta, pues ya me recomiendas y poco a poco voy creciendo y así, bla, bla. Y así empecé. Y obviamente al principio pues fue como muy extraño porque la gente era como que, ¿cómo voy a ir contigo a contarte mis problemas cuando cantas La Calle de las Sirenas que bailo en las bodas, ¿no? O sea, yo ya tenía ahí una cosa extraña. Pero al momento de yo hablar con ellos, se les olvidaba realmente que yo era un artista y teníamos esta conexión que eso era mi objetivo. Y así estuve casi 9 años dando terapias. Tengo mi archivo, eran como 1,300 pacientes a los que pude atender y lo dejé porque estaba muy cansado. Y te voy a decir algo, por lo que también solté un poco las terapias era porque yo ya tenía lleno mi agenda de 6 meses adelante, ya sabes. Entonces yo ya no podía meter más personas y me llegaban casos tremendos, me llegaban casos súper dolorosos y me llegaban historias y yo decía, ¿a quién quito de mi agenda y a quién pongo cuando todos tienen el mismo derecho? Y me sentí muy culpable, Tessy, me sentí muy culpable de que no pude ayudar a todos los que podía ayudar. Y entonces dije, tengo que concluir porque esto me está doliendo y no me debería de doler. Y así fue como solté las terapias y empecé a escribir mis libros.
Y de eso habla Sueña que tienes alas, porque si no me equivoco, este libro te ayuda a que encuentres tu sexto sentido. Es como una guía para abrir tu percepción energética. ¿Estoy en lo correcto?
Despierto en mí. Ese es el libro que hablaba de cómo conectarte con tus habilidades. Sueña que tienes alas. Ajá. Es de los ángeles, de los seres de luz y de las sombras, de cómo manejar, cómo conectarte con ellos.
Exacto. Digo, yo lo leí y también es cómo abrir esta percepción, poder empezar a escuchar estos mensajes que tienen los ángeles que nos mandan todo el tiempo a través de todo. O sea, es que de veras que cuando uno está conectado, ustedes ni se imaginan en dónde encontramos los mensajes, y sobre todo Sueña que tienes alas me encantó porque te ayuda mucho a conectarte con este maestro espiritual que además vive adentro de ti. O sea, es esta voz súper tenue que si le pones atención te habla todo el tiempo y evidentemente pues para encontrar el equilibrio en tu vida. Algo que dijiste, Apio, que me quiero regresar, que me encantó el mensaje es... Me metí a este tema de magias oscuras, de entrar a la sombra, de entrar a la oscuridad. Muchas veces lo tenemos tan satanizado este tema que le tenemos mucho miedo a la oscuridad. Pero para mí es muy importante recordarles a todos los que nos escuchan el día de hoy que en el lugar más oscuro es donde empezamos a encontrar la luz. Entonces... era lo que decíamos de abrazar el fracaso. Hay que abrazar también nuestra oscuridad porque ahí es donde vamos a conectar con lo que nuestro ser nos está pidiendo para poder trascender a este mundo tan increíble de la magia. Me cuesta muchísimo trabajo entender que hayas dejado tantos años de terapia, pero pues también lo comprendo. Es muy duro cuando ya te empiezas a involucrar. Ayer, por ejemplo, yo escuchaba esta noticia de este señor afroamericano que fue baleado 7 veces por la espalda enfrente de sus 3 hijos y te juro, Apio, que no dormí. O sea, prendí velas, mandé luz, mandé amor. Y cuando ya te involucras demasiado, cuando te empiezan a afectar las cosas tan profundo, pues tienes que poner un alto. ¿Qué sigue para ti? Antes de que lleguemos a hablar de 365 tips, porque quiero llegar ahí, pero ¿qué sigue para ti después de que dejas este mundo de las terapias? ¿Cómo le dices a la gente también que ya no vas a estar disponible? Porque supongo que fue una decisión muy difícil.
Así es. Sabes que ahora que mencionas lo de la sombra, fíjate que también aprendí, no sabes cuánto de la sombra, y aprendí de la oscuridad tal cual la de Disney, de magia cacle cacle, ya sabes, de un hechizo, y vamos a hacer que tiene una profundidad. Hacer un hechizo o una brujería es mucho más complejo de lo que creemos. Luego dicen así de, ay, estoy embrujado. No es fácil que te embrujen, no es fácil que te echen una brujería, porque es complicado y tiene su ciencia, al igual que cualquier cosa que quieras hacer. Fíjate que aprendí 2 cosas. Una, cuando nosotros huimos de la sombra y queremos solo luz, nos deja ciegos. El exceso de luz es igual que el exceso de oscuridad. Nos deja ciegos. Totalmente. Entonces, tenemos que darnos cuenta que somos luz y sombra y que tenemos ese equilibrio dentro de nosotros y que está bien sentir enojo y está bien de pronto culparte y culpar y enojarte con el vecino. Creo que el proceso por el cual te puede ayudar el trabajo espiritual es hacerte consciente de tus acciones y de tus emociones y que tú te des el permiso de vivirlas, pero no reprimas ninguna de ellas. Nosotros somos un piano de emociones. Tenemos miles de emociones que vibran todo el tiempo. Ninguna la reprimas. Entonces, bueno, pues esa es parte de la sombra y de la luz que aprendí. Y además, que algo que aprendí muchísimo es que de la sombra, que yo decía, cuando yo estaba tanto en esa sombra y dentro de esa sombra estaba yo, mi parte oscura, de quién era yo en mi parte oscura, y yo me estaba haciendo amigo de esa parte oscura, entonces, ¿qué parte de mí le tendría que tener miedo ahora? Yo ya no le tenía miedo a nada de mi ser. Yo ya no le tenía miedo a lo que dijeran de mí, a lo que pensaran de mí, o que hiciera o reaccionara, porque yo estaba en mi sombra y yo estaba haciéndome amigo de ella. Entonces, eso fue algo que me fascinó de vivir en la oscuridad. Y otra oscuridad que luego desconocemos es yo siendo terapeuta. Cuando yo atendía a pacientes, no siempre se sentaba Caperucita Roja. También se sentaban los lobos feroces y también tienen una historia y tienen un pasado y tienen una vida. Y también debemos de ser compasivos siempre. No ser solo selectivos a nuestro amor, sino amar amar a los buenos, a los malos, amar del cuento. Todos ellos necesitan un abrazo, un corazón y alguien que los escuche. Entonces, pues eso también fue un encuentro importante para mí cuando daba terapias. Cuando dejé las terapias, empecé a dar cursos y conferencias. Empecé a dar cursos para la gente porque yo dije, igual y no tener este contacto directo para que yo no me rompa, pero sí seguir aportándole a la gente este aprendizaje, este crecimiento que he tenido personal. Y entonces empecé a dar cursos y conferencias de diferentes temas, desde los sueños, desde la magia, desde desarrollar tus habilidades psíquicas, desde abriendo caminos, abrir tus caminos a la vida, de ángeles, porque empecé a tener contacto con los ángeles. Ahora que comentas de las señales, es impresionante que cuando entras en la frecuencia de las señales, no, o sea, el mundo sí. Te está hablando todo el tiempo. Imagínate que a mí llega pájaros silvestres, yo caminando en la calle, y se me ponían en el hombro, y así, y se quedaban conmigo, y yo decía, no lo puedo creer. Yo, imagínate que me decían Blancanieves, mis amigos, o sea, llegaban todos los animales, llegaban conejos, gatos, pájaros, colibrís, libélulas, y empiezas a tener conexión con ellas, y empiezas a tener conexión con estos animalitos, y a escuchar el viento, a escuchar las hojas, a sentir cuando llueve, y tener una conexión real con el mundo natural. Si te habla, solo debes de tú escuchar, cerrar los ojos, mantener un momento y un momento y un instante de silencio, que es tan difícil hoy en día encontrar un momento de silencio, y vas a entender su lenguaje. Y es una parte bellísima.
Es un regalo de la vida conectar con la divinidad y abrir el corazón para poderle escuchar. Yo siempre he soñado, de hecho muchos de mis amigos me dicen Matilda de cariño, siempre he soñado ser Matilda y mover cosas.
Y luego te doy clases.
Así que pronto ya me vas a tener que enseñar, por favor. Sí. Y me encantaba esto que decías de cuando te sentabas en una terapia con alguien. Todo el tiempo, Apio, nos encanta ser a nosotros los protagonistas. Que si te peleas con alguien, tienes una discusión con alguien, siempre tú eres el herido, tú eres el afectado, a ti te maltrataron. Siempre queremos ser los protagonistas, piénsenlo así.
Así es.
Son muy pocas las veces en que realmente nos sentamos y decimos, esto no tiene nada que ver conmigo, entonces voy a dejar de ser yo el protagonista y voy a voltear a ver al otro. Y a partir de que veo al otro, veo sus necesidades, me conecto con la compasión. Por eso te felicito, porque al tú ir contando esta historia, yo doy por entendido que eso era lo que tú hacías. Y es una chamba también que hay que reconocerse, porque venir de un mundo de fama en donde siempre eres el protagonista, voltear a la humildad, dejar de ser tú el protagonista y ver desde la compasión al otro, es un gran acto de amor, y creo que ese es el acto de amor que nos hace falta hoy en el mundo como seres humanos, tener más compasión y más sentido común por entender que todos somos uno y que tenemos que ver por este colectivo. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son estos 365 tips de tu libro que nos van a ayudar a cambiar nuestras vidas? Sé que es un magnífico instructivo en donde podemos encontrar cómo vivir sin tener que seguir sobreviviendo a esta vida agitada que tenemos hoy en día en esta actualidad a nivel mundial, y cómo frenar nuestro ritmo para enfocarnos más en el presente y para conocernos más a nosotros mismos.
Pues fíjate, bueno, si te hablara de cada tip de estos 365,
no, porque literal... No, en el libro, o sea, no inventen, tampoco les vamos a dar aquí toda la reseña.
Pero lo que sí les puedo decir es que cada amanecer, cuando tú despiertas, cuando tú abres los ojos, tú tienes una elección y tú tienes una opción de decidir cómo vives la vida, de decidir cómo vives el día. Y ahí es la parte fundamental de transformar toda tu vida, en el momento de abrir los ojos, porque es como un momento de nacer. Al momento de irnos a dormir es como morir y soltarlo todo. Y al momento cuando tú abres los ojos en la mañana y todavía no tienes conciencia de dónde estoy, qué hora es, qué pasó, ya sabes, cuando estás en este momento realmente estás naciendo, y ese es el momento donde tú tienes que tomar la decisión de comenzar un día como tú lo quieras comenzar. Hay veces que las vibraciones, que sí, las vibraciones planetarias, las vibraciones energéticas, la luna llena, todo puede influir, pero el 80% depende de ti. Entonces, desde el momento en el que tú abras los ojos y decidas levantarte y no quedarte, ay, otros 5 minutitos más, y decir, me levanto, y empieces a generar ciertos hábitos en tu vida, ciertas disciplinas que empiecen a mejorar tu estilo de vida, a partir de ese momento todo se transforma. Luego decimos mucho el amor propio, ¿no? Y el amor propio es como de consiéntete, y luego ves en Instagram así de, ay, amor propio, y es así de, estoy dándome un masaje, y no, en realidad el verdadero amor propio es hacer cosas por ti que realmente a ti no tengas ganas de hacerlas del todo, te den flojera hacerlas, pero sabes que a la larga te van a dar un gran beneficio emocional, espiritual, físico. Entonces, cuando tú te despiertas, si tú te despiertas con un pensamiento negativo de lo que no tienes, de lo que te falta, de lo que quisieras tener, entonces no vas a lograr, empiezas con la batería baja, ¿sí me explico? Entonces te vas a levantar y te vas a tropezar, y entonces como de, ah, ya ves, y entonces ya, y entonces vas a ver la mala noticia, y entonces vas a ver el mal chisme, y entonces vas y te conviertes en una nube negra. Si tú quieres eso, también es tu decisión, es tu elección hacerlo. Pero si no, ¿por qué no empiezas? El día de mañana, cuando amanezcas, empieza siendo diferente. Porque ya viste que de la otra manera no te ha funcionado ser feliz. ¿Por qué no intentas esta manera nueva que no has probado? El decir, pues voy a hacer actividad física, ¿por qué no? Voy a comer bien, me voy a alimentar bien, ¿por qué no? Ok, sí, se me antoja, a todos se nos antoja. No creas que si tienes gran cuerpo es así de, ay, porque a mí no me gustan los tamales. No, a todos nos encantan los tamales, la torta, la cochinita pibil, el mole, los tacos al pastor, a todos nos gustan. Pero es una decisión que estás haciendo a la larga por ti. Entonces aquí es empezar a trabajar hacia tu beneficio a largo plazo. Y este trabajo de hacer ejercicio, de tener una buena alimentación, de leer un libro, de buscar información positiva, de igual un momento de meditación. Y si no es de meditación, porque luego escuchamos meditación y nos abruma la palabra, de un momento de 5 minutos de estar contigo sin tener nada electrónico a tu lado y solo respirando, inhalando profundo, exhalando y reconociendo que hay un latido dentro de ti que te hace saber que estás vivo, identificándolo. Creo que a partir de ahí el mundo empieza a tener una visión diferente, y los animales te voltean a ver, y la energía te voltea a ver, y lo que estás haciendo es que te estás preparando para que si en algún momento quieres algo, cuando toda esa vibración conspire y esa energía se alinee, tú estés listo para recibirla. Entonces, son pequeñas cosas. Los grandes cambios no son de grandes movimientos. Todos son pequeños movimientos, pero la suma de pequeños se hace un gran movimiento. Y eso básicamente son 365 días. Por eso son pequeñas cosas que haces todos los días, que cuando termina el año, los 365, y volteas para atrás, dices, wow, soy otra persona.
Y además me encanta cómo lo aterrizas, porque el libro trae muchos tips, pero también trae muchas actividades, ejercicios, trae rituales, das muchas herramientas para que a la gente no se le haga pesado hacer este camino. Y este tema de la meditación que hablas es un regalo que nos hacemos para escuchar nuestro interior, pero a veces estamos tan desconectados o le tenemos tanto miedo al silencio. Acuérdense que ahí está la magia de la vida, en el silencio. Entonces, gracias por invitarnos hoy a conectar, Apio, por invitarnos al silencio, por invitarnos a habitarnos a nosotros mismos. Hay que integrarnos, le tenemos tanto miedo literalmente a habitarnos, que entonces todo el tiempo estamos buscando afuera. Y creo que hoy en el mundo estamos viviendo una llamada de atención muy fuerte para regresar a nuestro interior y ver emocionalmente qué nos mueve y cómo vivir una vida más espiritual en un ambiente, como tú mismo lo dices en tu libro, más saludable, más satisfactorio y más feliz. Y yo hoy me quedo feliz de que hayas aceptado esta invitación, de que se nos está acabando el tiempo. Para mí nunca va a ser suficiente. Me encanta platicar contigo, tenerte en este espacio, y espero que este sea el primer encuentro de muchos, Apio.
Ay, Tessy, de verdad, muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias por hacer esto, porque efectivamente el tener este podcast es este granito de arena que estás dando al mundo, que a distancia mueve montañas. Y siéntete contenta, agradecida por la labor y la misión que estás teniendo en esta vida, porque la estás logrando y estás sanando muchas almas, muchos corazones, y eso es lo más importante. Cuando venimos aquí, venimos a y nosotros venimos a ayudar. Cuando estás trabajando y en el trabajo estás ayudando a alguien, es el mejor trabajo que puedes encontrar. Entonces, qué bonita misión te tocó en esta vida y qué padre. Y a la gente, muchas gracias por escucharnos. Gracias por recibir esta información. Honestamente, se los digo de corazón, todo lo que les digo es real. Y quiero también decirles algo importante. Dejen de estar esperando que el próximo año sea mejor. Los años y los cambios climáticos y los cambios políticos y los cambios sociales seguirán para siempre. Los cambios que deben de haber es en uno mismo. No estés pidiendo que ahora sea algo que venga mejor y ahora que entonces se resuelva. No, resuélvete tú, sé mejor tú, porque desde ahí es donde la mirada cambia y el mundo cambia.
Eres lo máximo, Apio. No sabes cómo recibo tus palabras con una gratitud profunda. Las guardo en mi corazón. Y al final del día, gracias por reconocer mi labor, pero te quiero recordar que somos espejos. Y así como yo estoy aquí desde mi trinchera aportando un granito de arena, lo mismo has hecho tú durante todos estos años de ayudar a la gente, al colectivo. Y al final del día era lo que hablábamos antes de empezar a grabar tú y yo, que hacemos estos espacios principalmente por ayudarnos y sanarnos a nosotros mismos, porque desde ahí podemos ayudar y sanar a los demás. Entonces, te agradezco tu labor, recibo tu mensaje de amor, espero que recibas el mío, y a mí me encantan las frases. Te quiero preguntar, ¿cuál sería una frase, después de todas las que nos has regalado durante este tiempo, que te gustaría compartirnos el día de hoy?
Digo, hay muchísimas frases, hay frases que me han ayudado mucho, pero una frase que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo es que es muy, muy conocida, que es el no esperar a que se vaya la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Es una frase que a mí me gusta mucho y no sé, siento que ahorita como estamos en una situación de que de pronto empieza a ser como algo muy tormentoso, si aprendemos a bailar en una situación así y aprendemos a no juzgar al otro, creo que las cosas pueden ser de una mejor manera y creo que podría haber mucho más paz de la que nosotros vemos.
Y como dices en tu libro, el presente es inmediato, estamos aquí, hay que enfocarnos en lo que está sucediendo, hay que tratarlo de vivir de la mejor manera. Y por eso el día de hoy, así como tú me regalaste amor, yo también tengo un regalo para ti, que lo tienes ahí contigo, que es el frasco de ti. Y en este frasco hay 365 mensajes. Tu libro es chistoso. Se llama 365 tips para cambiar tu vida. Y en mi frasco son 365 mensajes para que cada día recibas un mensaje que te conecte con tu corazón.
¡Qué lindo! Entonces,
te invito el día de hoy, Apio, a que saquemos un mensaje y se lo compartamos a la gente. ¿Qué te parece?
Mira, ya, lo estoy aquí abriendo y dice...
A ver...
Un mundo agotado por exceso de amantes y falta de amor.
¡Ay, qué bonita! Esa es una frase que yo escribí.
¡Está hermosa! ¡Me encantó!
Gracias, pues así es, ¿no? Vamos como de amante en amante, no literal, pero es como una manera de evocar a la vida sin engancharnos, sin dar amor, sin voltear a ver al otro, sin tener compasión. Fíjate la magia de este frasco, porque justo son temas de los que hemos venido hablando la última hora que llevamos tú y yo aquí. Y a mí me salió uno muy poderoso que dice, tu alma entiende cosas que tu mente no. A veces hay que callar la mente, abrir el alma y entender que no todo tiene que ser tan racional.
Así es, así es. La verdad es que, ¿sabes? Muchas veces culpamos luego esta parte de no le hagas caso a tu corazón, porque cuando tú te enamoras de alguien y es como de, ah, es que el corazón es el que me sigue diciendo que esté con esta persona tóxica, y no es cierto. O sea, creo que el corazón es mucho más certero, el corazón es el que siempre va a saber lo que tú realmente vibras. La mente es la que está llena de pensamientos, ideas, pasados, que te hace regresar o no regresar a las mismas cosas que pueden seguirte perjudicando.
Totalmente de acuerdo contigo. Justo esta semana escribí una frase que dice: las respuestas más claras se escuchan en silencio. Hay que escuchar a nuestro corazón. Hoy te escucho con todo el corazón abierto, Apio, con una sonrisa en los labios, feliz de tenerte, feliz de que ustedes nos hayan acompañado a lo largo de este capítulo. No sé si te quedas con ganas de decirnos algo más.
Pues ya, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Tessy, por este espacio. Y efectivamente, pues hagamos luego demos una conferencia o hagamos algo padre juntos.
Me encantaría. Así que hay que planearlo. Eso sería un honor para mí y vamos a hacerlo. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado un miércoles más en Tu Cabeza es la Belleza. Hoy estuvo con nosotros Apio Quijano. Soy Tessy Tafich y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Visítame en tucabezaslabelleza.com.